4 de la tarde, 15 minutos. Habíamos dicho de hoy temprano que con mucha fuerza y por distintas razones los temas de género se están imponiendo en la agenda nacional. Es mucho de lo que se habla y por distintas variables, ¿no? Josefina.
Sí, justamente, a ver, lo que me parece que vuelve complejo e interesante este tema, ¿no? El tetazo, el ni una menos, las reivindicaciones de género que se vienen dando. Es no solo que por un lado estas demandas vienen a reivindicar el derecho de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo, que es una discusión que uno quisiera que ya esté saldada, sino por la respuesta social que hay frente a esa reacción. Hay gente que, por ejemplo, frente al tetazo dice, qué mal gusto ir en tetas. Gente que dice, tenemos derecho a ir en tetas por la calle como los hombres. Chicas que dicen, si me desnudo ni me mires. Gente que dice, si te desnudas es porque querés que te violen. O sea, la reacción empezó a polarizarse de una manera que dice bastante de nosotros, o que por lo menos abre unas cuantas preguntas respecto de nosotros como sociedad. Y para eso vinieron a hablar Cecilia González, periodista, corresponsal, como dije antes, ahora me corregirá Ceci a ver si está todo bien, de la agencia Notimex, que es la agencia de noticias estatal de México. Cecilia es autora de más de 3 libros sobre narcotráfico, Narcosur, todo lo que necesitas saber sobre narcotráfico y narcofugas. Pero además lo interesante es que vive en Argentina desde ya un montón de años, y tiene, me parece, una de las miradas más ecuánimes que vi sobre fenómenos políticos y sociales que se vienen dando en el país.
Ha hablado con nosotros. Hola, Cecilia, buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te dije buenas noches porque alguna vez nos vimos de noche.
Nosotros nos habíamos visto
de noche. Nos hemos visto de noche alguna vez noche en este programa, en esta radio.
Y bueno, también está invitada Tamara Tenenbaum, que es también periodista, edita, como dije antes, el medio digital La Agenda, lanzó una editorial, Rosa Iceberg, junto con 2 colegas, y además publicó un texto hace bastante, yo lo recordaba hoy, que me pareció extraordinario, se llamaba Nada en Común, hablaba, bueno, también del cuerpo nuestro y tenía una mirada muy interesante que me parece que podemos aprovechar hoy.
Buenas tardes, Tamara, es la primera vez que te veo sin arroba.
It is true, es la verdad, así que un gustazo. Es raro igual, porque vos me dijiste encantado y yo dije, pues yo ya lo conozco.
¿Viste qué difícil?
Hay algo raro de eso, ¿no?
Qué difícil, ¿eh? Eso, no sé si es más fuerte verte en tetas o verte sin el arroba, digamos.
Obviamente, sí,
la censura la podía
haber mostrado. Bueno, no, porque de hecho te la censuran.
Claro, pero viste que hay como toda una manera distinta de relacionarse, ¿no? Cuando uno se conoce gente por Twitter y tiene esta relación, parece que lo conoce hace mucho.
Y después,
finalmente nos encontramos sin el arroba.
Dejó el arroba ahí afuera, después igual lo agarró.
Después lo agarró de vuelta para no salir a la calle sin.
Bien, ¿cómo se paran frente a estos fenómenos que están ocurriendo?
Yo me paro desde una mirada que trato de ser abarcativa, porque lo que yo discutía o debatía, más que discutir con muchas personas, entre ellas que planteaban cosas como las que decía Josefina, era que el tetazo no se podía analizar solo como el tetazo, sino que forma parte de un movimiento mucho más amplio, que es el movimiento feminista o los movimientos feministas, porque también alberga sus contradicciones y por supuesto que había mujeres y hombres feministas que no estaban de acuerdo con el tetazo. Y es normal, o sea, porque también es eso, por supuesto. Yo pensaba mucho, ¿no?, en toda la lucha que ha tenido las comunidades de diversidad sexual. Por supuesto que también tienen enfrentamiento, no están de acuerdo en los mecanismos para protestar, qué sé yo, y el tetazo fue particularmente debatido, pero
claro, la manera de llegar a eso, digamos, puede ser, puede tener distinto punto de vista, puede tener el mismo objetivo y no pensar de la misma manera.
Exactamente, si el objetivo es la equidad, ese es el objetivo de los movimientos feministas. Ahora, no estamos de acuerdo con todo, por supuesto.
Nada más teniendo en cuenta que en general los momentos de cambio son siempre como momentos de mucha duda y uno también tiene que permitirse esa duda sin que te tachen, ¿no? O de desubicada o de facho o y creo que también por eso es interesante
porque
hablar de
esto. Porque notaste eso, ¿no? Digo que plantear cierta discrepancia con el tema del tetazo, de eso facho, ¿no? ¿Hubo todo eso?
Sí, lo que pasa es que, bueno, y también después de lo que fue el último Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? También lo interesante de esto, y cuando empiezan a surgir movimientos sociales, gracias al Ni Una Menos, hay muchas variedades de feminismo, y eso también hay que agarrarlo, analizarlo, y hacer con eso otra cosa nueva, porque dentro del feminismo que está surgiendo, que quizás estaba acechando ahí para algunos, molestando para algunos, y para otras resurgiendo, y para otros también resurgiendo, me parece que ese otro feminismo que está surgiendo también es interesante rescatarlo, porque si no, después del último encuentro en Rosario, salió como el hashtag feminazis, ¿no? Y eso también resume quizás otra de las posturas que puede haber dejado, en este caso, el tetazo, ¿no? Que fue el último movimiento así grande que se dio.
¿Tamara?
Sí, yo pienso que es cierto, o sea, no está bueno clausurar el disenso de ninguna manera, pero también, por otra parte, me parece que que si uno quiere expresar el disenso desde adentro, es decir, como considerándose parte del feminismo o comprometido con las causas feministas, entonces hay formas y formas, porque, bueno, lo pienso desde un valor que para el feminismo es muy caro, que es la sororidad, ¿no? O sea, la solidaridad de género con otras mujeres, con otras feministas. Entonces, no sé, o sea, yo tengo muchas diferencias con otras feministas y algunas veces las puedo llegar a discutir públicamente si pienso que eso aporta, pero hay veces que no, hay veces que hay ciertas discusiones que, del mismo modo que el feminismo no es un partido político, de ninguna manera lo es, pero sí es un movimiento. Entonces yo creo que hay lugares y hay momentos para, bueno, para el disenso, hay momentos para acompañar, o para, si uno no está de acuerdo, expresarlo, bueno, con mucho cuidado eso, porque no se trata de mostrar un frente unificado hacia afuera, para nada, pero sí.
¿Vos notaste que eso no ocurrió?
No, yo creo que las feministas se portaron todas muy bien, ¿no? O sea,
yo, de hecho, estuvimos correctísimas,
o sea,
Cecilia. Yo disiento de que hubo
corrección. Sí, pero hacerlo en la casa de ella y que nadie te escuche.
Claro, sí. No, sí, ¿sabes? Pero porque hay compañeras, colegas, pues no digo colegas, no todas son periodistas, obvio, pero hay muchas feministas fiscales de las feministas. Sí. Entonces, que se apropian de, no, feminista soy yo y lo que yo. Y no, eso tampoco está bueno, porque, insisto, la lucha es súper diversa.
No, eso es un peligro y estoy, uh-huh, estoy completamente de acuerdo. Sí, uh-huh, sí pienso que igual no vi ningún caso de una feminista humillando a otra públicamente, porque efectivamente no suele pasar, no.
Pero sí me parece que no solo las fiscalizaciones sobre otras feministas, sino sobre las mujeres en general,
totalmente.
Es lo que, el punto en el que uno repara. También pensaba que cuando uno plantea, bueno, de una manera un poco grosera, y bueno, si mostrás las tetas, ¿por qué esperás que no te miren? Cuando uno plantea radicalmente su toma de posición, la pregunta es si a veces no es necesario. A mí me caen un poco antipáticos los planteos radicales, pero si no es necesario a veces esa radicalización del pensamiento para que las cosas se ubiquen en un centro, ¿no? Cuando vos tenés, quizás el planteo sea, voy a ser radical para que no nos maten, para poder llegar a un punto medio y no por otra cosa. Digo, como estrategia, quizás uno debiera contemplar eso como posibilidad. No sé qué piensan ustedes.
Yo creo que sí, que las estrategias son variadas. O sea, hay lugares donde efectivamente, ¿no? Para ser parte de ciertas estructuras y conquistarlas, cedemos muchísimo, ¿no? Sí, hay que vestirse de cierta manera y hay que hablar de cierta manera, ¿no? Había un libro que se había puesto de moda hace unos años, se llamaba Lean In, ¿se acuerdan? Que era como un libro en el que les enseñaban a las mujeres a decir que sí a todo para así ascender en las estructuras machistas, ¿no? Que era como una especie de paradoja. Pero es la vida que llevamos muchas veces. Tiene que ver con el lugar de ese lugar en el que querés discutirle un machismo a tu jefe, callate la boca.
¿Esa estrategia te dio resultado de tu vida?
A veces sí, a veces no, pero digamos, yo creo que del mismo modo que no juzgo a la mujer que tranza a veces porque justamente es importante ocupar ciertos espacios, entonces si a veces hay que tranzar,
y
a veces
no pasa solamente hay que radicalizarse. Como mujer. Pero eso no pasa solamente como mujer, digo, eso nos pasa a todos en la vida de relación.
Nos pasa a todos, por eso.
Es cierto, digamos, que hay características que, uh-huh, en las que no me quiero meter porque ustedes lo viven todos los días, ¿no? Y eso es eso.
Sí, es en nuestro caso es el techo de cristal, que
claro,
yo escribía que era más bien de acero reforzado, ¿no?
Claro.
Es eso.
Bueno, y eso, y por otro lado también están los momentos para radicalizarse, y que en la historia de la diversidad sexual la desnudez ha sido como en la calle, es una forma de protesta pacífica muy antigua, y yo no sé, o sea, entiendo que haya levantado polvareda, me parece bien, pero desfiles del orgullo gay se hacen hace un montón de tiempo, y yo no sé si alguna vez fueron, pero la gente no está precisamente vestida.
Sí.
O sea,
sí,
he ido.
No sé, digo, por eso, no, la desnudez.
Pero siempre vestidito, ¿eh?
Bueno, pero eso me parece que también habla de lo que nos falta, y hago comillas en el aire, digamos, ¿no? Que mostrar las tetas haga que una mujer pase por la Plaza de la República y se indigne y empiecen a dar vueltas estas frases. No me representan estas mujeres. Esta lucha y esta forma de expresarse no me representa. Eso también se dio mucho en grupos de amigos chiquititos y también en una masa de gente, y que pase el hombre trajeado por la Plaza de la República ese día diciendo en tetas, qué bochorno. No, digamos.
¿Y qué piensan ustedes de las mujeres que dicen no me representa?
que es parte de lo mismo, o sea, porque también se llega a confundir porque se, como los pensamientos totalizantes son más tranquilizadores. No somos las mujeres. Hay diferentes, hay mujeres y hombres feministas y hay mujeres y hombres machistas. Y ahí, y aquí es donde se refleja. En la marcha, por ejemplo, a mí me encantó ver un montón de chicos, sobre todo jóvenes, es cierto, pero llevaban corpiños, ¿no? Como una manera de solidarizarse. Y, pero sí es cierto que había en los alrededores, sobre todo porque luego los quitaron, los fueron empujando a eso, mujeres y hombres machistas que iban a escandalizarse o a pajearse, como decían ellos, que era, eso fue bastante desagradable. Pero se tiene que entender eso, que no hay unanimidades, que no hay...
¿No era bastante obvio que iba a ocurrir?
A mí me parece que hay un punto ahí, que hay una... Bueno, ahí quizás yo discrepo. Yo creo que esa manifestación tenía una cuota y no, y esta palabra no tiene un contenido moral, pero había una cuota de provocación. O sea, entonces, la provocación supone que haya gente que reaccione de una manera negativa y a mí no me sorprendió en absoluto que haya pajeros.
No, era lo esperable y lo razonable. De hecho, para mí un poco la manifestación tenía que ver con eso, ¿no? Con justamente
lograr esa visibilidad
y también, a ver, pensemos que es algo que también se ha discutido mucho en los últimos tiempos, la cantidad de veces que hemos tenido que ver pitos en la calle sin haberlo solicitado, ¿no? Así que bueno, yo no lo digo que es una especie de venganza, pero bueno, esto, nosotras también podemos.
¿Esto pasa habitualmente?
A
ustedes les ha pasado.
Sí, por supuesto. Somos cuatro en la mesa, nos pasó a todas.
Mira, por ejemplo, una discusión que yo tenía la semana pasada, o de los puntos de debate, ¿no? Porque escribí en mi post de Facebook un texto largo sobre la marcha. A mí, a diferencia de lo que ustedes dicen, a mí sí me sorprendió cuando llegué puntual y vi que había un montón de gente. Primero me alegré, dije, ay, qué bueno, tuvo mucha convocatoria. De pronto empecé a sentir la vibra. Dije, no, aquí pasa algo raro. Bueno, eran los pajeros. Y un amigo me decía, pero ¿cómo distingues los que sí, los que no? Digo, es algo que las mujeres entendemos porque lo vivimos desde que somos chicas. Entiendo que a ti te cueste trabajo entenderlo porque justamente los hombres no sufren el acoso de nosotras. Yo no le ando apretando las tetas a nadie en el subte y a mí la pija sí. O sea, entonces es diferente. Por eso no es, me parecía la comparación. Además, las pijas son genitales, las tetas no. O sea, tener que dar un montón de explicaciones de la diferencia y de lo que queríamos. Queríamos como parte del movimiento, pero no porque ni yo iba a cubrir, digamos.
¿Ustedes tienen idea cuándo nació esto de que las tetas de las mujeres no se pueden ver en las playas, por ejemplo, y los pechos de los hombres sí?
La verdad que no.
Hay una foto en 1937 de una playa, creo que es alemana, si no, ahora la voy a buscar bien, de un hombre que tiene como si fuera un boxer, un poquito más largo que un boxer, digamos, como una mano por arriba de la rodilla, y tiene un corpiño. Y hay un policía como que le está tomando declaración, está en blanco y negro.
La vi en Twitter, sí.
Por travesti.
Y data de que mostraba más de lo que tenía que mostrar. El hombre, a ver, reitero, tenía como una
bikini.
Exacto, pero ni siquiera bikini, tenía un short, no es que tenía una cola lesbia.
¿De qué año hablas?
¿No? 1937.
Sin embargo, yo tengo recuerdo fotos, mi viejo era fotógrafo, y tuvo cámara de fotos desde muy chico y todo eso, y recuerdo fotos del 30 en hombres en malla sin problema en Argentina. En Argentina al menos no recuerdo que haya sido un problema eso alguna vez.
La verdad no sé, los trajes de baño de antes eran directamente como vestiditos.
Sí, eran públicos absolutamente, sí. No.
Es una buena pregunta igual.
¿Ustedes quieren andar en tetas por la ciudad?
A mí
me remolesta, a mí me molesta hasta andar sin corpiño, en general me molesta el bamboleo cuando uno camina, pero son gustos, ¿no?
No, en realidad no sé, no conozco ninguna chica que quiera andar en tetas por la ciudad, era de la playa. Y además como parte también de, veníamos el año pasado también de la movilización que se hizo por la chica en San Isidro, que no la dejaron amamantar en público, era de basta, de que nos digan, que se enojen porque hay una teta al aire, es absurdo. Pero es cierto que hay que tener mucha paciencia para explicar, para no ser agresivo, porque también este tono de debate que se da en otros temas de, tú porque eres, empiezas a insultar al otro, ¿no? Y así no vamos a convencer a nadie. Entonces, la convocatoria es a tranquilidad, paciencia y sabiduría, diría, para estar explicando un montón de,
¿Y creen, teniendo en cuenta que el reclamo tiene que ver con poder ejercer la soberanía sobre el propio cuerpo, qué piensan entonces de la prostitución? Porque hay también una defensa, hay agrupaciones como AMAR que entienden la prostitución como un oficio más y digamos, ejercido por mujeres que deciden usar su cuerpo para ganar dinero.
Vamos al informativo y después seguimos hablando con el tema. Entonces estamos hablando en Dulces y Amargos sobre el tetazo y sus consecuencias.